COPE Valladolid.
Veinte minutos y medio pasan de las 3 en punto de la tarde. Deportes COPE en esta jornada de jueves, día 13 de marzo del año 2014, ya dispuestos a, hasta las 4 en punto, acompañarte con toda la actualización que ha generado la información deportiva en las últimas horas. Alberto Cabrejas es quien atiende el control y, como siempre, de la mano de Restaurante Gabela en la calle Platerías y en Miguel de Unamuno, estamos en disposición de adelantarte el contenido en nuestros titulares. Pues al final las peores previsiones han terminado por cumplirse y Álvaro Rubio estará al menos un partido más de baja. Lo cierto es que ese edema óseo que ha aparecido en su tibia y que le estaba dando guerra después de finalizar el partido o desde después de finalizar el partido ante el FC Barcelona, hace que el jugador riojano tenga que perderse el encuentro del próximo domingo a las 7 en el Pizjuán ante el Sevilla. Un Sevilla que, por cierto, juega hoy el partido de ida de las cuartos de final de la Europa League ante el Betis en su estadio. Esa ausencia hará que Juan Ignacio Martínez, si tenía previsto repetir 11, no lo pueda hacer, naturalmente, porque es la segunda baja. La primera de ellas es la de Carlos González Peña, con lo cual la baja del lateral, el hecho de que Berdych cobre protagonismo para ocupar la demarcación de tres y la ausencia de Álvaro Rubio indica o deja entrever que el técnico volverá al 4-2-3-1. So wake me up when it's all over. O quizá que el 4-4-2 esté compuesto por diferentes protagonistas y Manucho y Javi Guerra vuelvan a ocupar las posiciones ofensivas. Incluso no sería descabellado pensar que Óscar podría jugar un poquito más retrasado. Aunque desde luego la posibilidad de que Óscar entre ahí pierde enteros, teniendo en cuenta que ahora mismo la demarcación que queda libre en la zona de 4 sería la de la banda izquierda. Mientras en Sevilla ni se acuerdan de que el domingo juegan con el Real Valladolid, bastante tienen con que el Betis entrenó ayer en el campo del eterno rival, con que hoy se juega un Euroderby, el primero de la historia, y que hoy puede salir alguno de los dos técnicos bastante tocado. El Betis, que en Liga parece que rema y no llega nunca a la orilla, y en la Liga el Sevilla en una posición absolutamente aséptica y que basa en Europa las posibilidades de terminar salvando la temporada. Hablaremos de ciclismo todoterreno y es que Valladolid se va a vestir este próximo fin de semana de nuevo por segundo año consecutivo con las mejores galas de este deporte. Internacionales de Mountain Bike Ciudad de Valladolid en su segunda edición dentro de ese Open de España BTT que por diversas ciudades de nuestra geografía se va a celebrar en los próximos meses. Un circuito muy interesante al que hay que añadir también la contrarreloj semiurbana que el sábado por la tarde partirá de la cúpula del Milenio y que durante algo más de una hora tendrá interrumpida la circulación por la avenida de Salamanca. Así que con paciencia, buscando recorridos alternativos y sobre todo haciendo caso de las indicaciones de la Policía Municipal. Y volveremos de nuevo a hablar de atletismo popular. ¿Por qué? Porque hoy es jueves. ¿Y por qué? Pues porque Juan García Tejedor es quien mejor nos cuenta todas las pruebas atléticas populares cada semana y además quien mejor nos adorna toda esta información. Hasta las 4, no quiero que te pierdas un solo minuto, como no quiero que te pierdas la carta del restaurante Gabela en la calle Platerías y en la calle Miguel de Unamuno, en Covaresa, la mejor comida italiana y la demás también. Hacemos una pausa rápidamente, Deportes COPE, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si aún no conoces Pizzerías Gabela, no esperes más. Ven a degustar las mejores pizzas, pastas y ensaladas, nuestras carnes, pescados y una gran variedad de productos. Ahora también puedes disfrutar de nuestra terraza de verano. Restaurante Pizzería Gabela, calle Platerías 1 y Miguel de Unamuno, en Covaresa.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 6:30 de la tarde, Sevilla-Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la reforma y la construcción, Bar La Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, restaurante El Paso, neumáticos Puelles, La Tasquita con el deporte, restaurante Jero y comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Ya está aquí, en Valladolid, en Comercial Ulsa, la primera tienda oficial Hally Hansen Work. Las prendas más técnicas para deporte, montaña y trabajo. Seco, caliente y seguro. Promoción apertura, camisetas 10 euros, forros polares desde 30 y mucho más. Como siempre, Hally Hansen y Comercial Ulsa, en calle Helio 7, en el polígono de San Cristóbal.
Las oportunidades para hoy son...
En pescadería, lirio grande kilo, 1,95 euros. Y en todas las pizzas y picolinis Buitoni, 20% de descuento.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
No dejes de soñar.
Manu Carrasco en Valladolid. No dejes de soñar. El próximo 29 de marzo en el Teatro Carrión. Consigue tu entrada en las taquillas del teatro o en teatrocarrión.com. Colaboran Lámparas de Ajoluz, La Tasquita con la Cultura, Restaurante Sera, Alpedúez, La Taona de Ana, Restaurante Campo Grande, Café Bar La Grada, Pantalón, tus tiendas de moda, Restaurante La Tagliatella, Taberna Jamonería Guijuelito y Café y Copas Golden.
Envido.
Órdago.
Participa en el Campeonato de Mus del Norte de Castilla y demuestra que eres el mejor. Te divertirás y podrás conseguir sustanciosos premios. Más de 5.000 euros en premios. Ampliamos hasta el 18 de marzo. Más información en las páginas de El Norte de Castilla.
No hay verano sin la operación bikini y no hay invierno sin la operación redonda de Peugeot, porque te damos un 70% de descuento en el cambio del segundo neumático y además te llevas de regalo 10 euros en combustible, y si cambias los cuatro neumáticos te regalamos 20 euros. Servicio postventa Peugeot.
Talleres Raimundo en el camino del cementerio número 8 o visítanos en la web talleresraimundo.com.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Siete minutos pasan ya de las 3:00 de la tarde, sintonía de Deportes COPE hasta las 4, muchas cosas que contarte, como te hemos avanzado en titulares. Lo primero, el entrenamiento del Real Valladolid, que ha tenido lugar en la mañana de hoy, de nuevo en los anexos. Dos días allí son los anexos, a alguno le parecerá hasta mentira. Hola Paco Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hacía mucho que no teníamos que buscar protagonismo en el doctor grande y hoy, desgraciadamente, así ha tenido que ser, ¿no?
Pues sí, sí, porque si ayer decíamos que Álvaro Rubio era duda para el partido del domingo frente al Sevilla, pues ha pasado a ser seria duda para ese encuentro. No tanto por el tipo de lesión, si un edema óseo que nos comentaba el doctor es leve, pero tiene que reabsorber, tiene que recuperarse para poder estar en perfecto estado de forma, pero sobre todo pues porque hoy tampoco ha podido participar en la sesión preparatoria junto al resto de los compañeros. A ver mañana si puede Álvaro Rubio estar con el resto del grupo, parece complicado, con lo cual es difícil que pueda estar en ese partido frente al Sevilla, con lo cual un contratiempo más para el técnico Juan Ignacio Martínez, que después de ese triunfo frente al Fútbol Club Barcelona, después de los últimos partidos de Álvaro Rubio, pues había, si es que lo había dejado de ser en alguna ocasión, el eje en el esquema del conjunto vallisoletano, y muy probablemente en este encuentro frente a los sevillistas pues no va a poder estar el riojano fortaleciendo la línea del centro del campo y siendo una vez más el capitán del equipo.
Con lo cual, aunque quisiera repetir 11, no iba a poder. Peña era baja por sanción, lo es definitivamente. La segunda baja con respecto a la alineación titular con el Fútbol Club Barcelona como protagonista se produce con Álvaro Rubio. ¿Y esto tú crees que le va a indicar al técnico que es aconsejable cambiar el esquema?
Bueno, yo lo único que tenemos claro después de lo visto hoy es que Marc Valiente va a actuar de central cuando no haya más remedio, porque ha vuelto a ejercitarse hoy en la posición de medio centro. Uh-huh. Es decir, yo creo que el esquema va a depender mucho también de Óscar, si va a poder estar o no para los 90 minutos. Evidentemente, al no estar Peña, también Berbich va a tener que retrasarse a la posición de lateral, Y bueno, ahí podría haber menos problemas a la hora de colocar a Rama o a Omar Ramos, cualquiera de los dos en esa posición del medio izquierdo, pero bien es verdad que al caerse Álvaro Rubio, o todo así parece indicar, que no va a poder estar en ese doble pivote, pues Fausto Rossi por minutos y por donde ha estado normalmente el italiano participando en los partidos, pues da la sensación que también tendría que pasarse de banda derecha a actuar como medio centro junto a Mar Valiente. También cabe la posibilidad de meter ahí a Larsson y continuar con Javi Guerra y con Manucho en la punta de ataque. Por cierto, un Javi Guerra que hoy tampoco ha entrenado, era descanso programado, que nadie se preocupe, un golpe que había recibido en el último encuentro. Los médicos le aconsejaron a Juan Ignacio Martínez que hoy no se ejercitara, pero mañana estará con el resto del grupo. Por eso digo que depende, ¿no? Vamos a ver al final por qué opta Juan Ignacio Martínez, si no tiene más contratiempos esta semana, porque al menos la buena noticia es que Jeffrey parece que puede llegar a la convocatoria, está completando bien los entrenamientos, está viendo en buen estado de forma, con lo cual da la sensación que si sigue esta recuperación, porque como nos decía el doctor, está en esa última fase el jugador venezolano del Real Valladolid, bueno, pues si al final puede estar en la posición de medio derecho para por lo menos reforzar el equipo durante algunos minutos, pues evidentemente sería una buena noticia también para Juan Ignacio Martínez. Pero ya digo, hay que esperar hasta el último día, que es lo que tenga en mente Juan Ignacio Martínez para este encuentro para el Sevilla, porque tampoco va a ser un partido igual que ha jugado aquí en Zorrilla frente a Barcelona.
Evidentemente, porque además el Sevilla, recordemos, juega esta noche partido de la Liga Europa contra el eterno rival, el Betis, y seguro que lo último que tiene ahora mismo el Sevilla, el Sevilla y Unai Emery en la cabeza es el Real Valladolid. Yo estoy convencido que ahora mismo piensan única y exclusivamente en el partido de hoy, no por ser de competición europea, sino por lo que en esa ciudad tiene de significativo y de trascendente la derrota ante el eterno rival, sea quien sea. Mañana escuchamos a Juan Ignacio Martínez y naturalmente también a ti, Paco. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues el turno es ahora para el doctor del Real Valladolid, Pablo Grande, que analizaba esos dos nombres propios, el de Álvaro Rubio y el de Jeffrey Suárez.
Pues lo que os habíamos informado hasta ahora, que tenía esas molestias en la rodilla, que bueno, como lógicamente esas molestias eran de un poco más de intensidad de las que había tenido en otras ocasiones, decidimos pedirle la prueba, bueno, es lo que os habíamos comentado hasta ayer. Tenemos los resultados y lo único que sale, todas las estructuras de las rodillas también, pero tiene un pequeño edema óseo en la tibia, ¿no?, en la meseta tibial. Entonces, bueno, los edemas óseos, que este año además tenemos experiencia por ese tema, son un poco impredecibles. Depende un poco de la magnitud, del tamaño de la lesión, de dónde se localicen, y de eso depende un poco la evolución. Yo en principio soy bastante optimista porque la lesión es bastante pequeña y porque tampoco tenemos un elemento causante de la lesión evidente, quiere decir que no ha habido ningún golpe, ningún traumatismo, sino que es una lesión por sobrecarga, con lo cual yo espero que evolucione bien. Sí que es verdad que para esta semana va a estar muy complicado porque no va a poder completar a lo mejor ninguna sesión de entrenamiento, pero bueno, para la semana que viene vamos a estar pendientes de la evolución.
¿Del resto hay alguna novedad?
Guerra tenía descanso programado, ya lo hablábamos con el míster un poco por acúmulo de trabajo y tal, y bueno, por acúmulo de golpes también, darle una sesión de descanso. Y el caso de Osorio, pues que esta semana ha pasado un proceso gripal y también andaba con una sobrecarga en el aductor, pues al juntarse las dos cosas, hoy aunque se encontraba mejor del proceso gripal y estaba animado para entrenar, pero al final se sobrecargó del aductor y optó por retirarse.
La buena noticia es Jeffrey, ¿no? Da la sensación que podría entrar en convocatoria ya.
Sí, quizás a lo mejor un poco justo porque está completando su última fase de adaptación y de incorporación al equipo, pero bueno, nos quedan dos sesiones más y si él se encuentra cómodo y completa el trabajo que tiene programado, ya será luego cuestión del míster y ver un poco para cuánto puede estar.
Bueno, pues el doctor, hablando de Álvaro Rubio y de Jeffrey, no parece que ninguno de los dos apunte la titularidad por circunstancias absolutamente opuestas. Uno, por la mejoría, que no va a ser suficiente el caso de Jeffrey, y otro por los dolores que parece no hacen recomendable su participación, teniendo en cuenta además que la semana siguiente habrá 3 partidos en 8 días. Y uno de los jugadores que mejor rendimiento está dando desde su llegada y que desde luego tuvo un papel también preponderante en el partido ante el FC Barcelona es Stefan Mitrovic, el protagonista hoy junto al doctor Grande en la zona mixta.
No, I don't feel like that. Yeah, I just try to do my best and to help team to play better, and I feel just like that. Yeah, I want to show my best performance and to try to help team to play much as possible better. Yeah.
Dice que no se siente realmente como uno de los jugadores más importantes del equipo, simplemente él trata de dar lo mejor de sí mismo, trata de mostrar lo mejor de sus cualidades y bueno, pues ayudar al equipo a que sea mejor.
El otro día contra el Barcelona se le vio que fue uno de los jugadores que más celebró la victoria.
Yeah, of course. It was one of the bigger games in my life, yeah, in my career, and I was really happy because we win, and that is very important game for us, very important one for us, and usually is not everyone can win Barcelona, yeah.
Pues la verdad que sí, estaba muy contento porque era probablemente uno de los mayores encuentros de su vida y lo ganamos, era muy importante para nosotros conseguirlo y por supuesto pues no todo el mundo tiene la oportunidad de ganar a Barcelona.
¿Puede servir esta victoria para que el equipo cambie la dinámica que ha tenido hasta ahora?
Yeah, of course, yeah. We have back our confidence, yeah, and I think we're gonna play much better now, yeah. Because I say, last time also, we have really good team, yeah, and we deserve to stay in this league, yeah.
Sí, considera que sí, cree que esta victoria ha hecho que vuelva nuestra confianza y que nos va a hacer jugar mucho mejor. Que como ya ha comentado en sus anteriores comparecencias, considera que tenemos un buen equipo y que merecemos conseguir la permanencia.
¿Estás recibiendo felicitaciones del Sporting durante estas semanas por tu buen rendimiento aquí en Valladolid?
Yeah, everyone was calling me and everything. They told me they say me you play well and everything, but I didn't think too much about that. I need to be on the floor and everything. Mm-hmm. I just want to continue like this, and I want to stay with Valladolid in the league, and we will see what's going to happen in the summer, yeah.
Sí que es cierto que ha habido gente de allí que le ha llamado y le ha escrito y le ha dicho que lo estaba haciendo muy bien, que le felicitaba, pero bueno, él tiene que tener los pies en el suelo, simplemente quiere continuar como hasta ahora, ayudar a que el equipo consiga la permanencia y bueno, en el verano pues ya veremos lo que ocurre.
La celebración se dio cuenta que estaba golpeando un cristal y si le va a tocar pagarlo.
Did you realize that you was hitting a glass and
yeah,
do you
no.
have to pay it?
I don't know. I gonna see with the club, yeah. But I was really euphoric because we win a little bit, and I do some. It's not good thing, yeah. But I was very happy, and I'm not disappointed because of that, yeah.
Dice que bueno, es consciente de que no hizo una buena cosa, pero bueno, estaba eufórico. Era producto de la alegría de haber ganado al Barcelona, que es un gran equipo, y respecto a lo de tener que pagarlo, pues bueno, tendrá que verlo con el club.
El Sevilla ahora es otra historia. ¿Hay que plantear el partido de otra manera o jugar igual?
Yeah, we need to continue the same way, yeah, because we were doing this game like a team, very very compact and everything, and we need to continue like that, but it's gonna be a difficult game because Sevilla have very good players and everything, and they are very strong at home, yeah. We need to be strong to take some points there, yeah.
Considera que tenemos que seguir de la misma manera. En el último partido demostramos que fuimos un equipo muy compacto, muy fuerte, y considera que ese es el camino para lograr conseguir ganar en Sevilla, que no deja de ser un equipo también muy fuerte en su casa. Para conseguirlo pues tendremos que hacerlo muy bien.
¿Cuál piensa que ha sido la clave para que se adaptara tan bien, ¿no? Que se adapta perfectamente a los movimientos del fútbol español, parece que lleva jugando ya bastante tiempo aquí, bastante más tiempo del Real, ¿no?
I don't know what was the key. Everyone make me happy here, yeah, because they, from the first moment I feel very good here, yeah, and they give me chance to play. I need to say thank you for coach, for board, because they give me big chance to play here, and I just want to give that feel back, yeah, and I start to play from the beginning, and I just try to give back all things they give me.
No tiene muy claro cuál puede ser la clave, simplemente apunta que todo el mundo aquí en el club pues le ha dado su cariño y le ha ayudado a conseguir que se sintiera bien. Realmente se siente muy feliz desde que ha llegado a Valladolid, desde el primer momento empezó jugando y siente esa sensación de cariño de todo el mundo, y simplemente lo que trata es de volver ese feeling hacia todo el mundo, hacia el club.
¿Qué piensa que puede pasar de aquí al final? ¿Cuál es su pronóstico en cuanto al final de liga?
Yeah, we need to think like that, and we need to believe in that, and I think we have quality to stay in the league, yeah, but we need to continue like this and we need to be strong, yeah.
Por supuesto, necesitamos pensar que lo vamos a conseguir. Creo que tenemos que seguir de la misma manera y ser fuertes para lograr la permanencia.
Bueno, pues las palabras de Stefan Mitrovic, el jugador del Real Valladolid, que, bueno, pues era consciente de que se dejó llevar por la euforia, jorobó un cristal de una puerta, y la verdad es que no creo que tenga mucho problema, ni personal ni económico, en pagar el cristal si le hicieran desde el club hacerse cargo de él. Nos quedan 21 minutos. Sigue la promoción de las dos entradas por 15 euros para abonados para ver los partidos ante Rayo y Almería. Los próximos días 22 y 30. El 22 ante el Rayo en casa, el 30 ante el Almería. También en casa a las 12 de la mañana. 15 euros ver esos dos partidos que necesitan el equipo y la ciudad y el partido y el rival, un lleno absoluto en el Estadio Zorrilla, porque, por ejemplo, desde Almería no vendrán tantos, pero desde Vallecas ya se está preparando un tren charter con entre 300 y 500 personas, dependiendo del tipo de tren que se pueda adaptar en virtud o en función de las solicitudes que haya. Eso en cuanto al fútbol. Ahora te hablo de ciclismo todoterreno, mountain bike o BTT, como lo quieras llamar. Y es que llega a Valladolid de nuevo, el sábado y el domingo, los internacionales de BTT Ciudad de Valladolid dentro del Open de España, que tiene otras citas por toda la geografía nacional, pero el de Valladolid intenta ser un punto no solo de partida, sino también de referencia a la hora de captar la atención sobre un deporte que cada día es practicado por más gente. Vámonos a hablar con la organización de estos internacionales Ciudad de Valladolid. Vámonos a hablar, como no podía ser de otra manera, con Oliver Ramos. Hola, Oliver, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, oye, encantados de que al final, bueno, pues la experiencia de la primera edición haya satisfecho a todo el mundo hasta tal punto de que no solamente se haya organizado esta segunda, sino que parece que estos internacionales, Oliver, están naciendo y les espera una larga vida, ¿eh?
Pues sí, así es. La verdad es que este año, bueno, pues ha dado un salto muy importante, algo que realmente... Bueno, pues no sé si podemos decir si nos lo esperábamos o no, pero desde luego se puso una buena base el año pasado y bueno, se están recogiendo frutos que esperemos, como bien dices, sigan muchos años pudiéndolos dar.
Absolutamente fundamental que el año pasado hiciera un día pues como el que se espera para este sábado, un día absolutamente primaveral, enganchó a la gente, el espectáculo mereció la pena y lo que es más importante, tenemos un circuito en Valladolid que es la envidia de muchas otras ciudades, porque es un circuito, Oliver, que permite que estés donde estés, prácticamente no pierdas de vista a los corredores más que unos pocos metros.
Pues sí, así es, la verdad es que las contiendas en este aspecto es un privilegio, porque moviéndote en muy poco terreno, en dos minutos andando, puedes ver pasar a los deportistas hasta cuatro veces, ¿no? Y también es cierto que hemos recibido, bueno, pues muchos emails, muchos comentarios en las redes sociales, ¿no? De los propios deportistas diciendo que el circuito es mucho más duro de lo que la gente a priori podía pensar en un espacio natural que a priori no es muy montañoso, ¿no? Entonces, bueno, satisfacemos al público y el deportista también lo sufre, como decimos nosotros.
Bueno, más participantes, segunda edición, más enjundia, más caché y yo pregunto, más presupuesto, imagino, ¿no?
Sí, bueno, hemos subido el presupuesto, evidentemente, además hemos incorporado un día más de competición con la contrarreloj, lo cual ya, pues, eso siempre encarece, tenemos mucho más personal que está trabajando en la prueba. También nosotros, bueno, creemos que parte importante, si no la fundamental, es el deportista, que intentamos cuidar muchísimo al deportista. De hecho, subvencionamos con parte de la inscripción que desde la Federación Española tenemos que pedir a los corredores, pues subvencionamos parte de esa inscripción desde la organización, bueno, sobre todo porque ellos estén contentos, que tengan a Valladolid como un punto de referencia de buen nivel de BTT y que siga creciendo la prueba como afortunadamente ha crecido este año.
Oye, Oliver, ¿a partir de qué hora tenemos que estar el sábado en el Cerro de las Contiendas?
Pues mira, a partir de las 5 de la tarde saldrá el primer corredor desde la cúpula del Milenio. Aproximadamente llegará a la zona de meta de las Contiendas un 15 minutos, 18 minutos más tarde. Es una contrarreloj que viene a durar ese tiempo, y bueno, yo también les animo a que la gente el sábado se acerque por la cúpula de Milenio, porque bueno, además de la salida de los corredores, pues también pensando un poco en la ciudad, en dinamizar un poco todo en torno a la bicicleta, pues hemos preparado unos conciertos en la Cúpula de Milenio y también unas actividades de spinning. Bueno, yo les aconsejo que si pueden acercarse también a la cúpula, bueno, pues es una buena oportunidad para ver el deportista de cerca.
Oye, en la contrarreloj, una vez que salimos de Cúpula del Milenio y llegamos a cruzar la avenida de Salamanca y nos plantamos en la avenida de las Mieses, ¿cómo entran los, por dónde entran exactamente los corredores al circuito del cerro?
Sí, mire, pues todo recto, exactamente sin perder la misma calle que viene desde la Cúpula de Milenio hacia la avenida de los Recreos. Ahí tomarán un camino a la izquierda que enlaza, bueno, antes de subir un buen repecho de asfalto, entran a la izquierda por un camino a lo que es el circuito de la prueba del domingo. Uh-huh. Entonces realizan esa primera parte urbana por la calle y luego hacen la mitad aproximadamente del circuito del domingo.
Ah, bueno, pues estupendo, porque además se les puede ver incluso en la confluencia de la zona asfaltada con la zona de tierra, lo que puede hacer mucho más atractiva esa competición. ¿Y el domingo a partir de qué hora es la cita, Oliver?
Pues mira, a las 10 de la mañana tenemos las primeras futuro del deporte, ¿no? Con cadetes, con junior, tanto en niños como en niñas. Y a partir de las 10 de la mañana, pues ya podremos disfrutar de las carreras promesas y algún veterano. Y a las 12 el plato gordo con la élite de este deporte.
Oye, y he leído que dentro del circuito del Open de España de esta temporada, de este 2014, habéis incluido una prueba en Aguilar de Campo, en la zona del embalse, que aparte de ser una zona paisajísticamente maravillosa, os ofrece una cantidad de recursos para este deporte tremenda, ¿eh?
Pues así es. La verdad es que, bueno, este año nos lanzamos con esta segunda prueba. Indudablemente, como bien dices, ese entorno natural es muy propicio también para este deporte. Ya ha habido experiencias de competiciones no de este nivel a nivel internacional, más regionales, y bueno, hay mucha afición también por ese entorno. La verdad es que el sitio es un enclave ideal también para la práctica del BTT.
Imagino que por muchas ediciones que haya, Oliver, Valladolid siempre será una de las pruebas del calendario, ¿no?
Sí, no, eso vamos, lo tenemos claro. Yo creo que, bueno, la apuesta que el año pasado, cuando le planteábamos al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León, bueno, enseguida nos apoyaron con nuestra iniciativa y, por supuesto, eso es de agradecer. Queremos que siga aquí por muchos años, traer el mejor nivel de BTT a la ciudad y vamos, sin duda repetiremos el año que viene.
Lo que pasa que, y se me está ocurriendo así a vuela pluma, el año que viene, de producirse por estas fechas, la creación o la hipotética creación de la nueva ciudad de la raqueta os va a obligar a modificar el recorrido, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, este año, bueno, una de las cuestiones que nos planteábamos en las reuniones iniciales de trabajo era si iban a haberse iniciado las obras, si todavía llegaríamos a tiempo. Bueno, afortunadamente no han comenzado las obras, pero sí, el año que viene vamos a tener obligados que hacer alguna modificación en el circuito que en esencia se va a traducir a la zona de la meta, ¿no? De la salida meta y donde está situado o donde se va a situar actualmente el paddock de los equipos. El resto del circuito a priori no nos afectaría, pero bueno, habrá que ver un poco cómo quedan esas obras, cómo queda esa nueva edificación y cómo lo encajamos con el circuito que actualmente tenemos diseñado.
Pues el circuito que por segundo y último año va a ser el que todos conocemos, y esto lo digo yo, Oliver, no digas tú nada, me parece a mí que lo de la ciudad de la raqueta es un auténtico mamotreto. No sé si eso no necesaria la creación de esa instalación, pero ahí no, yo creo que ahí no. Y de toda la gente con la que he compartido es mi idea, todo el mundo me da la razón, no es el sitio, porque está estropeando la que posiblemente sea hoy por hoy la mejor instalación deportiva al aire libre de la que disfrutan los vallisoletanos, que es el nuevo cerro de las Contiendas. Estoy seguro que tiene que haber 2 o 3 hectáreas más en algún otro punto de la zona o de la ciudad para ubicar esa nueva instalación. Oliver, que nos vemos a partir de las 5 en la Cúpula del Milenio el sábado, con la contrarreloj, esa novedad, y nos vemos a partir de las 10 de la mañana en la falda del Cerro de las Contiendas, en la parte que da al estadio, para que nadie se equivoque, el próximo domingo ya con la prueba en línea. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ti, Oliver, por organizar esta actividad. Un saludo, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Nos quedan, y es que de verdad, lo digo como lo siento, no creo, ignoro si la instalación es o no es necesaria, es o no es imprescindible. Yo creo que cuantas más instalaciones deportivas tenga una ciudad, más salud reparte entre su población, más posibilidades les ofrece a sus ciudadanos. Yo no sé hasta qué punto la importante cantidad de pistas de pádel y de tenis que se van a instalar en esa nueva instalación van a tener un uso continuado, continuado, que es lo que realmente hace que una instalación sea rentable, porque una instalación parada es deficitaria, porque necesita un mantenimiento. Y si no hay un rendimiento continuo a esa instalación, pues termina por no ser lo que todos esperábamos. Pero yo estoy seguro que no hace falta, no hace falta alterar ese entorno, ese paisaje, para hacer otra instalación deportiva, hacer una instalación deportiva sobre una instalación deportiva. Estoy convencido, no sé si a los pies del auditorio, en el sentido a la autovía, no sé. Alguna parcela tiene que haber que pueda dar cabida a esa instalación, no necesariamente estropear el cerro de las contiendas, que ahora mismo, según está, está perfecto, perfecto. Una pausa y vamos rápidamente a hablar de atletismo popular.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Barra Sepia es una referencia del tapeo en Valladolid. Barra Sepia. Qué sabor tiene su sepia a la plancha, ¿eh? Pero también el pulpo, el lacón, las bravas, las patatas arioli. Barra Sepia en la Plaza Mayor de Valladolid y en Parque Sol en Hernando de Acuña 31. Y también en el Centro Comercial Río Shopping IKEA.
No le des más vueltas a tus gastados neumáticos. Cámbialos sin cita previa. Servicio rápido, multimarca. 40 años a tu servicio. Neumáticos Puelles, calle Cerrada 5.
Cuando te llamo vienes, cuando dudo me aconsejas y cuando me equivoco me tiras de las orejas. ¡Feliz día, papá!
Menú especial para el Día del Padre en Restaurante El Paso, Laguna de Duero.
Papá, ya sé que quiero ser de mayor, hospitalero.
¿Eh? ¿Quieres tener un hospital?
¡Sí!
Mira, pues en un hospital lo más importante es que todo esté limpio y desinfectado. Vas a necesitar una cocina industrial, también sábanas, toallas y máquinas para lavar y planchar. Alguien de confianza en Valladolid que te ayude con todo esto. Necesitas Redimar.
Grupo Redimar. 30 años de soluciones para que todo funcione.
No dejes de soñar.
Manu Carrasco en Valladolid. No dejes de soñar. El próximo 29 de marzo en el Teatro Carrión. Consigue tu entrada en las taquillas del teatro o en teatrocarrión.com. Colaboran Lámparas de Ajoluz, La Tasquita con la Cultura, Restaurante Sera, Alpedúez, La Taona de Ana, Restaurante Campo Grande, Café Bar La Grada, Pantalón, tus tiendas de moda, Restaurante La Tagliatella, Taberna Jamonería Guijuelito y Café y Copas Golden.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Toda la emoción del fútbol de primera. Este domingo, desde las 6:30 de la tarde, Sevilla-Real Valladolid. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios desde el restaurante El Paso en Laguna de Duero. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomar, el almacén de la reforma y la construcción, Barla Sepia, fábrica de juntas suministros Javier, Redimar, productos de limpieza y menaje, restaurante Pedro Olivar, Mubesa San Cristóbal, nuevo taller multimarca, restaurante El Paso, neumáticos Puelles, La Tasquita con el Deporte, restaurante Jero y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
El mejor regalo de un padre a sus hijos, un poco de su tiempo cada día. Y el de los hijos, una celebración por todo lo alto en el Hotel Lasa Sport. Para toda la familia, un buen menú. Y luego para los peques, al Chiquilasa. Y feliz Día del Padre. Hotel Lasa Sport, carretera de Rueda 187.
Envido.
Órdago.
Participa en el Campeonato de Mus del Norte de Castilla y demuestra que eres el mejor. Te divertirás y podrás conseguir sustanciosos premios. Más de 5.000 euros en premios. Ampliamos hasta el 18 de marzo. Más información en las páginas de El Norte de Castilla.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Tres y 53 minutos, no piensas que porque ya llega el buen tiempo no tienes que pasar a comprarte zapatillas y estar en casa, porque esas son siempre absolutamente necesarias. Incluso en verano, cuando pisas el terrazo de la casa del pueblo, se te quedan los pies pasabañones. Así que lo mejor es que vayas a Cánovas del Castillo o a Santuario, en la Alpargata, preguntas por Juan y ahí está, él, y para decirte dónde hay que correr el sábado. Hola, Juan García Tejedor, muy buenas.
Pues muy buenas, ¿qué tal está, Juan Carlos?
Mira que está frío el suelo del terrazo de la casa tuya de Viana, ¿eh? ¡Joder!
Hombre, tiene que estar helado, pero vamos, con una zapatilla ya te digo yo, se arregla, ¿eh?
Exactamente, ve que me, claro, me dice Cabrejas que está al control, me dice, también las hay sin talonera, digo, ya lo sé, que las hay sin talonera, si Juan las tiene todas.
Claro, quien tiene los pies calientes, la cabeza también la tiene caliente, ¿eh?
Sí, y la espalda del marido también. te la tiene caliente. Como tenga los pies fríos, como tenga los pies fríos una que yo me sé, se te quedan los riñones. ¿Eh? No te digo nada. Oye, ¿dónde corro este fin de semana?
Oh, pues es que este fin de semana, pues mira, desde la sexta media maratón Ciudad de León, que es el domingo, que la tienes ahí bien cerquita, inclusive podemos hacer la primera de las leguas, en este caso la 19 edición del circuito 5 leguas, que va a ser en la población de San Pedro de la Tarce, no muy cercana a la capital, pero bueno, desde luego esos expos que se hacen, esas 5 leguas que son las que se corren en su totalidad, organizada por la Diputación de Valladolid, pues hacen que sean atractivas para esos corredores que les apetece las carreras rápidas, porque recorremos a todos nuestros oyentes que una legua son 5.600 metros aproximadamente, y estamos hablando pues de una carrera rápida, y sobre todo en poblaciones de nuestra provincia, pues bastante con subes y bajas, y orográficamente hablando suelen ser complicadas, con lo cual pues fíjate que dos cositas te dejo ahí que yo pienso que pueden ser interesantes para todos los amantes del running.
Vale, León en una media maratón y San Pedro de la Tarce. Por cierto, ahora cada vez está más de moda las maratones, organizar una media y un 10.000, y en las medias organizar un 10 y un 5.000. ¿Eso a ti qué te parece?
Bueno, yo en su día corrí paralelamente una maratón en Madrid con un 10.000, al lado, la Castellana hasta el mismo Santiago Bernabéu, le hicimos juntos, y luego ellos volvían por un lado de la Castellana y nosotros seguíamos yendo, evidentemente, porque claro, son 42 kilómetros, por el otro lado de la Castellana. No me parece mal. Es una manera de promocionar la distancia de la maratón, que evidentemente necesita una preparación mucho más sólida, mucho más específica y mucho más regular. Y bueno, pues es también ver que te miras tú y miras a una persona que corre maratones, a un maratoniano en este caso, y que eres igual y que tú puedes hacerlo perfectamente como todos. Lo único que sí, se necesita una constancia, 5 días mínimo de entrenamiento a la semana, 5 días mínimo de entrenamiento a la semana, y desde luego, pues eso, una seguridad en que vas a acabar, y regular muy mucho la alimentación durante el periodo de entrenamiento, como los días previos a la maratón y los días posteriores a la maratón. Hay mucha gente que después de la maratón cree que está hecho todo, que ya ha hecho la marca o no, que bueno, pues que quería haber hecho, pero ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que estamos deshidratados, que tenemos carencias de muchas cosas y que hay que recuperar también.
O sea, que tan importante es la preparación alimenticia para una carrera como la recuperación también a nivel alimenticio para después de una carrera durante un par de días, que es lo más aconsejable, aparte de rehidratarse lo más posible, Juan.
Rehidratarse lo más posible y empezar a comer esas cosas que has dejado antes de comer, y siempre hablamos de lo mismo, de esos hidratos de carbono, con esas patatas, esos guisos de la madre, que no lo haces por miedo, que no son malos antes tampoco, ni mucho menos esa pasta, pero que haces en cantidades más pequeñas de lo normal. ¿Qué pasa? Que después de una maratón el cuerpo va a seguir tirando hasta que se regule, hasta que se estabilice, ¿no? Y claro, va a tirar de una serie de vitaminas y de fuentes que no tiene porque las has dejado todas en esa carrera. Con lo cual esos días hay que estar a tope, tanto en alimentación como en bebida, porque la deshidratación después de una maratón, 15 días después de una maratón, y lo digo por propia experiencia, continúa.
15 días después.
15 días
y
después.
¿Y cuál es el síntoma? ¿Sed continua o músculos?
No, te siguen doliendo las articulaciones, la base de los tobillos, por detrás de las rodillas. Esos síntomas que crees tú que son pues por el desgaste de las rodillas, de los tobillos, en una maratón los impactos que sufren esas articulaciones son muy grandes.
O sea, todo eso es deshidratación.
Claro, todo eso es deshidratación. Eso es muy importante. No vale después que te metas 2 litros de bebida isotónica o de agua mismo. Hay que ir con una hidratación progresiva. Y muchas veces la hidratación también lo dan las verduras, las frutas. Claro, entonces eso es muy importante.
Yo, por poner un ejemplo de lo que es una deshidratación instantánea, Juan García Tejedor acabó en Sevilla, en pleno Estadio Olímpico, una maratón hace 2 años, y el primer pis lo hizo en Ciudad Rodrigo. ¿Me equivoco o no?
En Sevilla, pues aproximadamente el primer pis en Ciudad Rodrigo.
Sí.
En Sevilla tiene una cosa muy buena, las barras de hacer propaganda de cerveza Cruz Campo a la llegada, los grifos de cerveza son inmensos. Y solo tenía dos cosas, plátano, dátil y cerveza, con o sin.
Y aún así, hasta Ciudad Rodrigo no soltaste lastre. Fíjate.
Evidentemente, y una cerveza nada más terminar una maratón es la cosa más rica que te puede pasar.
Pues fíjate, me lo estás poniendo a tiro. O sea, después de una maratón, una caña y unas bravas que tienen
hidratos de carbono. Yo he vivido en dos maratones, Madrid y Sevilla, lo de los grifos de cerveza. Y la verdad es que me sorprendió. La primera vez que lo vi, pues me sorprendió en Madrid, en el Venga. Parque del Retiro, grifos de cerveza.
Corre, que tienes que ir a abrir la Pargata en Santuario, en Cánovas del Castillo. Adiós, Juan.
Adiós, venga.
Las 4 en punto de la tarde. Sigue eso, la tarde aquí en COPE desde Alicante. Ramón García, hasta luego.